Señor Padre Celestial, único, verdadero y absoluto Dios, creador de todo el universo, de lo visible y de lo invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho para nosotros y para que veamos en él tu amor, tu misericordia, tu compasión y tu bondad. Gracias, Padre, porque has sido tú quien movió nuestros corazones hoy a acercarnos a este lugar. Padre, hemos venido a adorarte, a alabarte. Hemos venido a presentar ofrenda delante de tu altar. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros conforme tu santa voluntad. Señor, toma absoluto control de este momento, que seas tú hablándonos, tú enseñándonos, tú dirigiéndonos, Señor, tú iluminándonos el camino, porque nos declaramos todos absolutamente necesitados de ti. Padre, que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias te damos porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en ese momento Él estaba escribiendo su última voluntad, su testamento, para nosotros, para lo que la Biblia conoce como el cuerpo de Cristo. Cuando una persona muere, es redactado un documento, habitualmente, no siempre, un documento oficial que se llama testamento. Y ese testamento sirve para que cuando el difunto sea enterrado, sus parientes, sus descendientes, puedan reclamar lo que él haya dejado como herencia, joyas, autos, casas, propiedades, terrenos. Lo primero que debe hacer el notario público es certificar el acta de defunción. Es lo primero que se debe hacer, porque nadie puede reclamar una herencia hasta que se compruebe a ciencia cierta que esta persona realmente murió. Vamos a ver esta verdad en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. Dice el versículo 15, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Bueno, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pecado de aquellas personas que pusieron su fe en el Mesías que habría de venir, en el Mesías prometido, cada vez que llevaban su sacrificio delante de los sacerdotes, ese pecado no era remitido. Remitido significa quitar definitivamente, borrar definitivamente, sino que ese pecado era cubierto. Por un tiempo, esos pecados eran cubiertos delante de los ojos de Dios, pero debían a volver a sacrificar, para volver a cubrir sus pecados. Para graficarlo fácilmente, supongamos que yo tengo una mancha en esta camisa. Si yo me pongo un saco, la mancha no se va a ver, pero no significa que la mancha se haya ido, la mancha sigue ahí. Lo que pasa es que no se ve. Entonces no fue hasta que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, que Él pudo con su sangre lavar definitivamente esa mancha, quitar definitivamente ese pecado, borrarlo, haciéndolo totalmente inexistente. Porque solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede quitar, puede remitir, puede borrar todas las transgresiones que habla el primer pacto.
En este dos versículos de Hebreos capítulo 9 dice que debía haber una muerte para que esos pecados fueran quitados, fueran borrados y los llamados pudieran recibir la herencia eterna. Entonces nadie podía reclamar esa herencia eterna. Nadie podía reclamar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús hasta que Cristo no haya muerto, resucitado, ascendido y exaltado a la diestra del Padre. Por causa de que hay una defunción probada de Jesús, hay una resurrección probada, Él fue ascendido y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre gobernando el universo, Dios nos dice que todas nuestras bendiciones están en el cielo. Y vamos a ver en primer lugar cuál es la fuente de esas bendiciones. ¿Quién es el que nos da esas bendiciones? Este Dios que menciona Pablo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esto parece un poco ridículo y lógico, ¿no? ¿Cómo vamos a estar explicando quién es Dios? Bueno, déjeme decirle que vivimos en una generación tan particular, tan extraña, que es necesario explicarlo. Porque para mucha gente de hoy, muchísima gente, la palabra Dios carece de un significado verdadero. Para estas personas, Dios es una fuerza. Una fuerza a la cual no conocemos ni podemos llegar a conocer. Es algo que tiene cierta injerencia en el universo. Ese es el concepto que ellos tienen. Una fuerza a la que no podemos definir y mucho menos podemos llegar a conocer profundamente. Pero el Dios que menciona el apóstol Pablo en este pasaje, el Dios de las Escrituras, no es una fuerza ciega y misteriosa. Es una persona. Es un ser. Es una persona que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y que mantiene con su pueblo una relación íntima, profunda, cercana, inteligente. Él ama a su pueblo. Él lo cuida. Él lo protege. Y dice este pasaje que Él ha guardado para ellos todas sus bendiciones. Él ha decidido abrir la ventana de los cielos y derramar todas sus bendiciones sobre nosotros. Dice el versículo 3, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y fíjese que el verbo bendecir se encuentra en pasado. Es decir, Él no va a bendecirte, Él ya te bendijo. Y no con una bendición, no con algunas, con toda bendición espiritual. Pablo no está hablando aquí de algo que puede llegar a ocurrir en el futuro, sino de algo que ya ocurrió. Es decir, si nosotros estamos en Cristo por medio de la fe, ya hemos sido bendecidos por Dios. No hay una sola bendición de Dios que Él no tenga para nosotros. Ahora surge aquí rápidamente una pregunta. ¿Cómo puedo yo, estando aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, apropiarme de esas bendiciones espirituales que están en los cielos? Bueno, hay una sola respuesta y una sola manera, hermano: en obediencia y en oración. No hay otra manera. Dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matás y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. No vaya a levantar la mano porque esto no es una encuesta ni quiero hacerle pasar problema, pero si yo preguntara quién de ustedes realmente ora todos los días por espacio de media hora, ¿quién podría levantar la mano en realidad? Sinceramente. Ni hablar si pregunto si oran una hora por día, ni hablar. ¿Por qué no tenemos prosperidad? ¿Por qué no tenemos bendición? ¿Por qué no tenemos salud, gozo, esperanza, seguridad, fortaleza, firmeza? Muy simple, por nuestro raquitismo espiritual, por nuestra apatía espiritual, por nuestra indolencia espiritual. ¿Y sabes por qué no oras? Muy simple, porque no crees en el poder de la oración. No crees, porque si creyeras, si realmente creyeras en el poder que tiene la oración, créeme que viviría de rodillas todos los días. Viviría de rodillas. Ahora, entonces la única manera de apropiarnos de esas bendiciones es mediante la obediencia a Dios y la oración. Ahora, es muy importante explicar qué significa esto de toda bendición espiritual. Hay que tener eso bien claro. Vivimos en un mundo exageradamente materialista, exageradamente materialista. Mire, mañana empieza septiembre, 3 meses más, diciembre. Se acerca la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre, y usted va a empezar a escuchar estas 3 palabras en todos lados. Todo el mundo lo va a pedir, todo el mundo se lo va a desear: salud, dinero y amor. Estas son las 3 cosas, aunque le parezca mentira y le cause gracia, son las 3 cosas más importantes para la mayoría de la gente que está allá afuera: salud, dinero y amor. Sin lugar a dudas, vivimos en un mundo que idolatra la salud, idolatra las riquezas materiales, idolatra los placeres mundanos de la vida. Pero esto no es lo más grave. ¿Sabe que lo más grave de todo esto? Es que hay muchos por ahí que han querido acomodar el Evangelio de Cristo a estas premisas, a esta manera de pensar. Y nos encontramos llenos donde vayamos por iglesias que proclaman a viva voz el famoso Evangelio de la prosperidad. Y dicen que si nosotros somos cristianos, debemos prosperar económicamente sin límites. Debemos tener una salud perfecta. Y debemos disfrutar de todos los placeres que la vida da y tener posesiones por doquier. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey y tenemos que vivir como Él vive. El Evangelio de la prosperidad trata de hacernos creer que la mayor preocupación de Dios es hacernos felices. No santificarnos, hacernos felices. Y que Él se preocupa mucho más por nuestro bienestar físico y material que por nuestra alma. Por supuesto que el cristiano no es un mendigo en este mundo. La misma Biblia, Cristo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás que tú necesitas te serán dados por añadidura. No es eso. El Dios de la prosperidad es una especie de hado madrino cuya única responsabilidad es responder a todos nuestros llamados y asegurarse de que vivamos gozosos y felices. Hermano, lamento decepcionado, pero eso es totalmente mentira. Mentira. Nuestro bendito Salvador no vino a esta tierra a morir en una cruz y sufrir lo que sufrió para darnos riquezas y salud y una vida placentera. No, Él vino a esta tierra a santificarnos. A santificarnos. Los cristianos vivimos en este mundo y disfrutamos también de todos los bienes materiales que Dios le da a todos los hombres. Pero nosotros no debemos olvidar que todo eso es temporal, que todo eso es pasajero. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Los cristianos somos distintos. Vivimos en este mundo, disfrutamos de las cosas que Dios nos da en este mundo material, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. No pertenecemos a este mundo, estamos de paso por este mundo. Somos ciudadanos del cielo y como ciudadanos del cielo disfrutamos de toda bendición espiritual, privilegio que no todos los seres humanos pueden tener. En otras palabras, aunque todavía no hemos llegado al cielo realmente, nosotros estamos disfrutando aquí y ahora, hoy, en este mismo momento, de un adelanto de lo que será. A eso se refiere Pablo en este pasaje. De eso está hablando. No importa si tenemos mucho, si tenemos poco, si no tenemos nada. Los creyentes genuinos, los verdaderos creyentes, hijos de Dios, nuestro mayor disfrute, nuestro mayor deleite, son todas las bendiciones espirituales que nuestro Padre Celestial ya nos ha entregado. Vamos a ver en segundo lugar, hemos visto cuál es la fuente de esas bendiciones, Dios. Ahora veamos cuál es el agente por el medio del cual nosotros recibimos esas bendiciones. Dice el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el agente, Cristo. Cristo es el recipiente de todas las bendiciones de Dios, de todas. Y nosotros estamos en Él. Y Él está en nosotros, dice la Biblia. Estamos unidos espiritualmente de tal manera con Él que todo lo de Él es nuestro. Todo. Es por eso que en Romanos 8:17 Pablo dice que somos coherederos de Dios en Cristo. Como dice un comentarista, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Sus privilegios son nuestros privilegios. Sus posesiones son nuestras posesiones. Nosotros estamos en Cristo. Por eso somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Porque nuestra vida está escondida en Él para Dios. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es así, aunque suene misterioso, incomprensible para nuestra mente, esto es una verdad bíblica, y como toda verdad bíblica, debe llenarnos a nosotros de gozo y de paz en nuestro corazón. Cristo es el agente por el cual recibimos todas las bendiciones espirituales de parte de Dios. Ahora, aquí, lo mismo me pasó a mí, le debe estar pasando a ustedes, surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros disfrutamos de todos esos privilegios y mucha gente que está allá afuera no? Bueno, porque nosotros estamos en Cristo. Bueno, ok, perfecto, pero ¿por qué nosotros estamos en Cristo y las otras gente no? Bueno, porque nosotros respondimos al Evangelio cuando nos fue predicado. Bueno, perfecto. Pero ¿por qué nosotros respondimos al Evangelio y la otra gente no? ¿Acaso nosotros somos más inteligentes que los demás? ¿Acaso somos mejores que ellos? Y para responder esta pregunta aparecen en los versículos 3 y 5 dos palabras que son claves. Y vamos a tratar un tema espinoso que lo tratamos hoy en la escuela dominical. Dos palabras que son claves: escogidos y predestinados. Me lo habrán escuchado decir y me lo van a escuchar decir infinidad de veces. Escogidos y predestinados. Pablo nos está diciendo que todas las bendiciones que han llegado ya a nuestra vida, ya hemos sido bendecidos, no han llegado por casualidad. No han llegado por capricho de Dios. No han llegado a nosotros por algo bueno que nosotros hicimos o porque Dios pudo ver en nosotros un buen material. No. Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual porque así Él lo dispuso antes de la fundación del mundo de acuerdo a su plan perfecto y divino y ejerciendo su absoluta y total soberanía. Y todo comienza siempre con Dios. Miren lo que le dice Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15:16. El que habla a Jesús y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección es de Dios y no de nosotros. Hay gente que dice: yo estoy buscando a Dios. No, Tú crees estar buscando a Dios. Pero tú no puedes buscar a nadie porque estás muerto en delitos y pecados. Eres feliz pecando. Tú no buscas a Dios. Si tú eres escogido por Él, Él te busca a ti. Creen que están buscando a Dios, pero lo que están buscando es una satisfacción personal, no a Dios. Porque para buscar a Dios, tu corazón debe ser contrito, humillado, quebrantado, y tú no lo tienes así. Tú eres orgulloso y soberbio, porque eres un pecador. Él nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Estimado incrédulo que nos acompaña, si es que hay alguno, tú no tienes a Dios en tus manos, tú estás en las manos de Dios. Por eso la doctrina de la elección de Dios es tan criticada, es tan perseguida, es tan cuestionada, porque ninguna otra doctrina aplasta tan contundentemente la soberbia y el orgullo humano como esta. Hermano, aunque te cueste entenderlo, aunque te moleste entenderlo, hay gente que cuando se le habla de esto rechina los dientes, aunque te incomode, lo siento mucho, la Biblia enseña que Dios es soberano. Y que debido a esa soberanía, antes de la fundación del mundo, Él escogió libre y soberanamente a un grupo de personas para salvación, y al resto, los demás, los dejó sumidos en su propia condenación. Esto es así, le guste a quien le guste, y cueste lo que cueste. Porque no lo digo yo, ni la iglesia presbiteriana, lo dice este libro. Y si alguien tiene la autoridad para discutir lo que dice aquí, que me lo diga. Entonces, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, la Biblia lo dice así y nuestra obligación es predicar. Pablo lo incluyó en este pasaje. ¿Sabe por qué lo incluyó? Porque Pablo se dio cuenta que eso no debía quedar guardado solamente para un seminario teológico. No, todo el mundo debe saberlo. Esta epístola de Efesios que estamos estudiando nosotros fue redactada para una iglesia, con cristianos como ustedes y como yo, comunes y corrientes, no para eruditos, porque todo el mundo lo debe saber. Yo estoy totalmente convencido personalmente que la verdadera comprensión de esta doctrina es lo que marca la diferencia entre un cristiano realmente maduro y uno que no lo es. Si hay algo que los cristianos debemos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, es la soberanía de Dios. Sin lugar a dudas. En eso debe estar centrado nuestros estudios. Dios es soberano y ha ejercido su soberanía, que nadie puede discutir, en la salvación. Calvino dijo, al estudiar la predestinación, se deben, cuando se estudia la predestinación, evitar dos cosas. Hay dos cosas que evitar. En primer lugar, una curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado. Y en segundo lugar, una timidez exagerada en enseñar lo que sí ha revelado. Y yo sé que muchos estarán pensando en este momento, pastor, ¿para qué se mete en este tema? Es tan difícil, tan complicado, tan problemático. Miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Es Dios el que habla, no yo. Antes que te formases en el vientre te conocí. Un momentito. Repito, antes que te formases en el vientre de tu madre, Dios te conoció y fuiste escogido por Él. Y antes de que nacieses te santifiqué. Santificar significa ser separado para servir a Dios. Te di por profeta a las naciones. Pregunta, ¿existe o no existe la predestinación? Ahí la tienes. Te escogí para mí antes que te formases en el vientre de tu madre. ¿Es el hombre que busca a Dios? No, es Dios quien busca a Dios. En su absoluta soberanía. Ahora bien, ya vimos que Dios es la fuente, que Cristo es el agente y que Él nos escogió a nosotros. La pregunta es, ¿para qué nos escogió? Bueno, el versículo 4 lo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. La palabra santidad, la acabamos de ver, es la palabra ageos en el griego y significa separar o poner aparte para un fin especial. Eso significa santificar. Para darles un ejemplo rápido, yo tomo una taza de mi casa, la separo del resto, la lavo bien lavada 3-4 veces con agua y jabón y la dejo aparte. ¿Por qué la separé? Porque esa taza yo le voy a dar la merienda a mi hijo cuando venga del colegio. La separé para un propósito especial del resto. Eso es la santidad. Eso es santificar. Dios entonces nos sacó de las tinieblas tan oscuras en las que vivíamos. Nos lava completamente con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo con un propósito especial y determinado. Y ese propósito, mi querido hermano, no es para que tú vuelvas a hacer lo que hacías antes, a vivir como vivías antes, a seguir con la vida loca que llevabas antes, haciendo lo que te da la gana. No, presta atención, Dios nos lava, Dios nos escoge, nos alcanza, nos lava y nos santifica para que vivamos pura y exclusivamente para Él y para su gloria. Y que lo hagamos en santidad, porque Él es santo. Ahora, es interesante esto. Dios nos escoge, nos alcanza, nos saca de la tiniebla, nos lava con la sangre de Jesús, pero ahora, de ahí en adelante, es nuestra responsabilidad alejarnos todos los días del pecado. No es decir, yo soy salvo, me siento ahí a esperar que Dios haga todo. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad y alejarnos todos los días del pecado. Dice Efesios 4, el apóstol Pablo, despojaos del antiguo hombre y vestíos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Esa es nuestra obligación todos los días. Pregunta, ¿podemos hacerlo? Bueno, por nosotros mismos, por nuestra voluntad y por nuestras propias fuerzas es imposible. Absolutamente imposible. Pero dice la Biblia que cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, entra a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que ocurre. Y es ese Espíritu Santo de Dios el que nos va transformando todos los días de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos entonces, recién entonces, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero además, dice Cristo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados nosotros? ¿Cómo podemos alejarnos del pecado? Dice el versículo que acabamos de leer, que a través de la verdad. La verdad es la Biblia. Es la verdad más rotunda y absoluta que puede existir, la palabra de Dios. Cristo le está diciendo al Padre, Padre, santifícalos, sepáralos, hazlos diferentes, pero a través de tu verdad, la Biblia. Es maravilloso tener la Biblia. Es maravilloso poder leerla, porque es el único instrumento con el cual nosotros podemos realmente ir separándonos del pecado y conocer solo la verdad. Por eso la Biblia es tan atacada, por eso la Biblia es tan criticada, por eso la Biblia fue quitada de las escuelas, por eso la Biblia fue quitada de la universidad, porque es la verdad absoluta. Y también de muchísimas iglesias para dar lugar solo a la noción, al yo. Quiero mostrarles rápidamente algunas de las cosas que la Biblia hace para la vida del cristiano. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Hermano, la Biblia es el alimento espiritual del creyente recién convertido, del maduro espiritual y del gigante de la fe. Ese es el alimento nuestro. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es lectura de hombre ni escritura de hombre, no fue escrito por hombre, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Y aquí vemos al final del versículo el mismo propósito que Dios tiene con el pasaje que estamos estudiando. Dice: para que el hombre de Dios, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. En el griego la palabra perfecto es la palabra teleos. ¿Saben lo que significa? Maduro espiritual. Eso es lo que significa. Vemos el poder de la palabra de Dios para santificarnos, para alejarnos del pecado cada vez más, para venir delante de Él santos y sin manchas. Es decir, esa mancha, recuerdan al principio, que yo tenía en mi camisa, ha desaparecido, pero yo debo tener cuidado y responsabilidad de que no vuelva a aparecer. Por eso es tan importante vivir día y noche con este libro, leyéndolo, conociéndolo, estudiándolo, pero por sobre todas las cosas, viviéndolo. Viviéndolo. Hermano, si yo no vivo en los caminos de la santidad para lo cual fui escogido por Dios, no puedo yo apoderarme de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para mí en los lugares celestiales. Se lo vuelvo a repetir. Si yo no vivo en los caminos de la santidad para lo cual fui escogido por Dios, yo no puedo apoderarme de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para mí en los lugares celestiales. Cuando llegamos a comprender verdaderamente esto, es cuando podemos encontrar el verdadero propósito de nuestras vidas. Y el versículo 5 agrega a esta verdad: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez encontramos en la Biblia que se nos dice que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos adoptados como miembros de la familia de Dios, como sus hijos amados. Dice Juan capítulo 1 versículo 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es entonces por medio de Jesucristo y no por ningún otro medio que nosotros somos adoptados por Dios como sus hijos, con todos los privilegios y con todas las obligaciones que ello implica. Como hijos somos herederos y tenemos la libertad y la seguridad de poder venir a su presencia sin intermediarios en cualquier momento. Pero también tenemos la obligación como hijos de ser obedientes con Él. Y el pasaje termina, ya para terminar, dice en el versículo 6, somos aceptos en el amado. Esto significa que Dios no va a aceptar nunca a nadie en este mundo porque es bueno, porque hace muy buenas obras, por más buenas que sean, porque es muy decente, porque es muy honesto, porque es muy trabajador, porque es muy buena persona, sino que todo lo que Dios acepta en su familia como sus hijos y los llama santos delante de sus ojos es porque han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera. Aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y le entregaron su vida a Él por completo en fe y obediencia. ¿Y para qué somos aceptos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. La meta final es el reconocimiento en adoración de la excelencia divina manifestada a favor de los indignos, es decir, a favor de nosotros. Dios hizo todo esto para que nosotros hoy nos paremos delante de este texto en Efesios capítulo 1 y digamos a viva voz: gloria a Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿existe en el mundo algún privilegio más sublime y glorioso que ser cristiano? ¿Existe algo más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él? Es imposible comprender las implicaciones de estas enseñanzas y verdades y permanecer indiferente. Si eso sucede, es porque no tienes vida espiritual, o tu vida espiritual es muy pobre. Hermanos, nuestro Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Nosotros ahora somos los beneficiarios directos de las riquezas de su gracia. Somos coherederos con Cristo Jesús y algún día, créame, algún día entraremos en el disfrute pleno y eterno de esa herencia. Y todo esto, ¿sabe por qué pasa? Porque Dios de pura gracia nos amó cuando no había nada en nosotros que nos hiciera merecedores de semejante amor. Hermano, para que lo entiendas mejor, en la eternidad, en el principio, Dios te vio. Dios te conoció. Dios te vio inmerso en tu pecado. Y aún así, a pesar de eso, te amó y te incluyó a ti soberanamente en su plan perfecto de salvación. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, y su Hijo se entregó a morir en la cruz, aunque te parezca mentira, pensando en ti. Derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de tus pecados. Mira, cuando, imagínate a Cristo en la cruz, cuando Él estaba agonizando, sin aguantar prácticamente el dolor, molido, sangrando, débil, ya casi falleciendo, en ese preciso momento, particularmente Cristo estaba pensando en ti, en cada uno de nosotros. Y luego de eso, nuestro Dios envió a su Espíritu Santo para que abriera tus ojos espirituales. Tú, que estabas muerto en delitos y pecados, Dios te alcanzó y te dio su Espíritu para que Él abriera tus ojos espirituales y pudieras ver realmente la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo, la gloria de ese Dios tan inmenso y soberano, y que finalmente cayeras postrado delante de su presencia en arrepentimiento y fe. Mi oración en esta mañana es que Dios nos ayude, nos dé sabiduría y discernimiento para vivir a la altura de semejantes privilegios, que nosotros podamos mostrar al mundo entero la gloria de Dios a través de una vida santa y gozosa, a pesar de todas las dificultades y adversidades que debemos atravesar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio, por la bendición de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias porque te has revelado hoy a cada uno de nosotros, Señor. Permite que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener principios que nos permitan conocerte y entenderte cada vez más y poder vivir conformes a tu corazón. Gracias te damos, Señor, por habernos enseñado hoy que hemos sido elegidos por tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo y que recibimos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y que podemos apropiarnos de ellas a través de la oración y de la obediencia a tu palabra. Te pedimos, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación para poder vivir conforme a tus mandamientos, a tus ordenanzas, aprendiendo día a día que fuimos llamados a vivir una vida de santidad, de entrega, de compromiso, que por eso fuimos hechos tus hijos, para hacer la alabanza de la gloria de tu gracia. Que no estamos aquí de casualidad, por coincidencia, que no somos la evolución de la especie ni un accidente del universo, sino que el único propósito por el cual tú nos has creado es para glorificarte a ti en cada acto de nuestra vida y gozarnos de tu presencia. Enséñanos día a día a comprender la profundidad de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad y de tu santidad. Gracias te damos porque podemos venir con libertad y confianza delante de tu trono celestial y presentar allí nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.